En una coalición donde hay cinco partidos con sus matices y diferencias, por eso es una coalición, a veces lograr acuerdos no es simple, pero es deseable y es necesario. Se logró y tenemos una excelente candidata. Laura Raffo, colega de ustedes, es economista, es experta en gestión, experta en el manejo de recursos humanos. Es una persona que ha trabajado mucho en el ecosistema del emprendedurismo, es una persona que ha sido una gran activista por los derechos de las mujeres y es una persona con una gran capacidad de comunicación. Así que realmente creo que cuando los montevideanos la conozcan, respaldada por un equipo que van a integrar todos los socios de la coalición y por un programa departamental que se va a presentar a la ciudadanía oportunamente, creo que vamos a competir con buenas chances en Montevideo.
¿Qué experiencia en gestión encontraron que puede servir como plataforma para ser intendenta?
Ella ha trabajado en Microsoft, ha trabajado en Endeavor, que promueve emprendedores de alto impacto, y ha dejado su marca en gestionar organizaciones complejas. También ha trabajado en el tema recursos humanos. En fin, tiene su trayectoria de experiencia en gestión, en comunicación, como digo, y una activista por los derechos de las mujeres, además de ser una profesional de la economía, que no viene mal en estos tiempos.
¿Y el antecedente de su papá con la calle Padre, cómo pesa?
Laura es una mujer hecha y derecha. Todos somos hijos de alguien. Y supongo que Laura, como todos nosotros, estará muy orgullosa de su padre. Pero Laura es Laura y la tenemos que juzgar por sus propios méritos, que los tiene y de sobra.
¿Cómo la va a rodear el Partido Colorado para poder apoyar, apuntalar la candidatura y el trabajo de Ojeda, verdad, también ahí?
Bueno, en primer lugar, le pusimos a un suplente de lujo, porque Andrés es un penalista joven, sumamente articulado, sumamente inteligente, que además tiene experiencia departamental porque fue 5 años edil de la Junta Departamental de Montevideo. Y además, nosotros hablamos ayer con Laura por teléfono y le pusimos a disposición los equipos de Ciudadanos y, por cierto, los del partido, que están trabajando en los programas departamentales de todo el país.
¿Estos suplentes van a ser qué? ¿Una especie de asesores durante la campaña?
No, los suplentes son suplentes, pero yo creo que van a ser... El sistema de suplentes nos posibilitó que todos los partidos tengamos participación en la fórmula ampliada que Laura lidera, pero todos vamos a tener protagonismo en el armado del programa y en la propia campaña. No se olviden que el Frente Amplio tiene 3 candidatos, así que Laura va a precisar alguna ayudita y apoyo de gente como Gerardo Sotelo, como Andrés Ojeda, que sin duda van a ser un gran aporte.
Y el Frente Amplio ya tiene programa, pero ustedes no. Y usted dijo recién que se iba a buscar que el programa también reuniera los intereses de todos los partidos que integran la coalición. ¿Cuánto le puede llevar a hacer el programa si le llevó todo este tiempo ponerse de acuerdo para un nombre?
Estas cosas se van trabajando en paralelo. Fíjese lo que pasó a nivel nacional. En octubre terminó la primera vuelta y poquitos días después nos pusimos de acuerdo en 13 puntos programáticos que terminaron conformando el programa que le presentamos a la ciudadanía en noviembre. Y además hubo acuerdo entre todos los líderes que el programa venía primero, que los cargos, por ejemplo, y la responsabilidad de gobierno se iban a hablar después de la segunda vuelta. Así que en muy pocos días se logró conformar un programa de consenso. Cada uno de los partidos venimos trabajando, nos tenemos que poner de acuerdo. Hay tiempo, la campaña departamental es bastante más corta, por suerte, que la campaña nacional.
Talvi viaja a Brasil el 13, se va a reunir con el canciller. ¿Cuáles son los temas de esa agenda?
Ayer hablé con el presidente, estamos preparando la agenda de temas que queremos llevar. Vamos a escuchar también cuáles son los temas que Brasil va a estar planteando, de manera de allanar el camino para que, cuando esperamos poder hacer lo mismo con Argentina y Paraguay, nuestro socio del Mercosur, para que cuando los presidentes vengan para la toma de mando el 1 de marzo, en fin, eso facilite el diálogo que el presidente vaya a tener con los primeros mandatarios.
¿Una instancia que se solicitó del gobierno entrante o la ofreció Brasil?
En este caso fue una invitación del canciller brasileño para visitar Brasil. No teníamos pensado viajar antes del 1 de marzo, en el entendido de que hasta el 1 de marzo hay un gobierno en funciones, pero fue una invitación personal que me hizo el canciller y bueno, decidimos aceptarla. En tal caso, siendo que vamos a ir a Brasil, probablemente hagamos lo propio con Argentina y Paraguay.
¿Cuán avanzado tiene el Partido Colorado la ley, el análisis de la ley de urgente consideración para hacer una contrapropuesta?
Estamos avanzando al ritmo que la seriedad del trabajo permite. Las reuniones son en Ciudadanos, en la sede, así que cuando llego ahora seguramente hay 30 personas de algún grupo, políticos y técnicos reunidos discutiendo la ley. Se está haciendo un trabajo muy serio y creo que cuando hagamos la devolución con nuestras propuestas, cambios, enmiendas, en fin, eso va a contribuir a mejorar sustantivamente el proyecto inicial.
¿Qué opina de lo que dijo la Asociación de Fiscales, que justo ayer se reunió con el presidente electo? Estos plantean que si se hace lo que dice, lo que está planteado en el proyecto de la ley de urgente consideración, va a colapsar el sistema. Dicen que lo que se plantea ahí no existe en ninguna parte del mundo. Sí. Y que va a haber casos que van a quedar impunes.
Lo estamos analizando con mucho cuidado. El fiscal Subía es parte de los equipos. Andrés Ojeda, que tiene una gran experiencia en todo esto, es parte de los equipos. Así que tenemos gente muy buena trabajando en el tema. El sistema ya está colapsado. Así que la idea es, por el contrario, tratar de que el nuevo sistema con el que opera hoy nuestro país, a través de fiscales, pueda funcionar apropiadamente y que con los recursos necesarios.
¿Pero está de acuerdo con eliminar el proceso abreviado?
No necesariamente, estoy de acuerdo con que se use de la manera apropiada y no que sea un sustituto para la falta de recursos que el sistema tiene para abordar todos los casos que se presentan.
¿Y está de acuerdo con el aumento de penas a menores? También muchas organizaciones han manifestado, han puesto la alerta sobre esto porque implica que Uruguay desobedezca compromisos internacionales a los que ya adhirió.
Estamos revisando todos esos temas. Si no me explayo más es porque asumimos un compromiso entre los líderes de que hasta que no termináramos de revisar la ley en su conjunto y devolverla al Partido Nacional, que no íbamos a hacer comentarios de detalle. Sí digo en términos generales que Ciudadanos ha sido muy claro durante la campaña: los aumentos de penas por sí solas no funcionan, tienen que estar en el marco de la Constitución y la ley y las tradiciones más nobles del país. La efectividad de la policía, el funcionamiento del sistema judicial y del sistema carcelario como un lugar al que, si los que cometieron delitos llegan, puedan reinsertar a las personas a la sociedad, son pilares fundamentales en la producción de seguridad. El aumento de penas es solo un elemento y si se mira en aislado y como único, ya sabemos que la experiencia indica que no funciona.
¿Hay algún punto específico sobre ANCAP y la desmonopolización, teniendo en cuenta la posición en el pasado del Partido Colorado, sobre todo el ala vallista? ¿Cuál es la negociación o la posición que va a llevar el partido sobre este punto?
Yo creo que ese artículo se puso en la ley porque obliga a un debate, que es el costo de los combustibles y en general de los servicios públicos, que son demasiado onerosos y que no le permiten a nuestra producción, especialmente a la cadena agropecuaria y agroexportadora, competir y generar empleo. Así que el tema está bien que esté. Vamos a tener que darle una solución gradual. Si es esa o es una parecida, eso se verá. Pero lo que claramente tenemos que propender en el próximo periodo de gobierno es que los servicios públicos tengan precios internacionales que le permitan a nuestra producción competir.
¿Pero no descarta que ese intento se haga a través del monopolio de ANCAP?
Nosotros creemos que...
Porque lo que dice el Sindicato de Trabajadores de ANCAP, que no, que eso va a traer aparejado otros costos, porque el desmonopolio implica comprar otras cosas, no solamente los combustibles que convienen, y eso aumenta los costos.
Es un tema complejo y lo vamos a analizar en el contexto de la situación de hoy de ANCAP y la situación a la que queremos llegar. Y a veces llegar de aquí a aquí no es ni inmediato ni recto. Entonces, este es un tema, les aseguro, técnicamente complejo. Nosotros lo hemos analizado en profundidad y queremos converger gradualmente de la situación en la que estamos hoy a una situación óptima que todos los uruguayos queremos. Servicios públicos de buena calidad, pero a precios razonables, que no solamente le dé un alivio a los hogares, le permita de vuelta a la producción uruguaya competir, porque si nuestra producción no compite, nos pasa lo que nos pasa ahora, que la gente se tiene que ir del país porque aquí no encuentra trabajo.
Usted habla de costos, pero ahora ya se viene un aumento de tarifas.
Las tarifas en sí tienen que aumentar a medida que aumenta el costo de vida. Lo que hay que propender es, con un cambio en la organización institucional de los servicios del Estado, de los servicios públicos, a que vayan bajando en el tiempo. Nunca van a bajar en términos absolutos porque hay inflación y...
Pero cuando la coalición multicolor era oposición y el gobierno aumentaba y decía que era razón de costos que lo hacía, desde la oposición se decía que era tarifazo.
Los costos... Yo me hago cargo de las cosas que dijimos nosotros. Los costos provienen de un manejo político e ineficiente de las empresas del Estado, que no es de ahora, sino de muchísimos años atrás. Es algo que el país tiene que cambiar, simplemente porque en el contexto del tratado que el Uruguay va a terminar firmando, ojalá en el segundo semestre del año, entre la Unión Europea y el Mercosur, más vale que estemos preparados para competir, porque nosotros se nos abre una gigantesca oportunidad con ese mercado, pero también vamos a enfrentar la competencia de los productores europeos. Así que el Uruguay necesita cambiar la organización institucional de los servicios públicos, porque son un insumo fundamental en la producción y necesitamos tener precios internacionales de competencia que la actual estructura de costos no permite. No se va a lograr de un día para el otro, y quien piense que eso es así está soñando despierto.
Ahora que son compañeros, ¿se siente más cerca de Cabildo Abierto y de Manini?
Somos miembros de una coalición de gobierno que integramos. Toda coalición tiene matices y diferencias. Los matices y diferencias que expresamos no son personales, son en temas de sustancia. Los hemos señalado y los seguiremos señalando cuando ocurran, pero a nivel nacional hay 13 puntos en los que los 5 partidos nos hemos puesto de acuerdo, Cabildo Abierto incluido. Vamos a trabajar. Ahora nos hemos puesto de acuerdo de votar bajo el lema Partido Independiente, con un candidato de consenso y un programa único. Vamos a trabajar en aquello que nos une, en aquello en lo que podemos lograr acuerdos, y marcaremos los matices y las diferencias respetuosamente, como siempre, en donde las haya. No somos lo mismo.
No son personales, porque siempre se relacionó con Manini Sanguinetti, no usted. Fue como el interlocutor ahí.
El doctor Sanguinetti fue presidente 2 veces y por ende tiene vínculos previos que nosotros no teníamos, porque llegamos a la política hace apenas 16 meses. Así que yo le pedí al doctor Sanguinetti, él lo ha hecho con gusto, de que manejara el vínculo con el general Manini. Eso fue hasta el jueves pasado, en el que la situación llegó a un punto en que estábamos hablando por terceros o hablando por los medios, y decidimos hacer una reunión y empezar a conversar bilateralmente, cosa que hicimos y hemos continuado a partir de ese día.
¿Llegó a proponer el Partido Colorado Washington Abdala para intendente?
Nosotros propusimos un candidato propio. El nombre de Washington estuvo en la mesa, se manejaron el nombre de Laura y de Washington, pero bueno, esto es la decisión que se tomó y estamos satisfechos con la decisión tomada. Acá lo importante era tener a una figura reconocida, capaz y de consenso. Le tocó a Laura. Perfectamente podría haber sido Washington Abdala.
¿Sanguinetti estaba de acuerdo con que hubiese sido Washington Abdala?
Sí, lo propuso.
Habiendo sido el soldado del foro ballista, como se le decía, después cuando tomó otro camino en su carrera, ellos se separaron.
Lo propuso Ciudadanos, el doctor Sanguinetti lo aceptó. De hecho, era un nombre que generaba también un gran consenso dentro de la coalición. Pero bueno, había 2 nombres y solo uno puede ser candidato a intendente. Si hubiera sido el doctor Abdala, hubiera sido un formidable candidato también. Es una persona extraordinariamente metódica, inteligente, trabajadora, que comunica bien, que es conocido. En fin, los dos, de verdad, fue una decisión difícil. Pero bueno, esta es la decisión que se tomó y ahora estamos detrás de Laura todos, respaldando su candidatura.
¿Y cómo viene la negociación por los cargos a ocupar en entes, en direcciones? El Partido Colorado había pedido algunos en particular.
Confieso, no pidió ninguno en particular. Acá hay un proceso. Nosotros siempre insistimos con los procesos. Primero, ministro, subsecretario, directores generales de secretaría. Segundo, las direcciones de los ministerios, que es como las gerencias en una empresa. O sea, alguien tiene que manejar los ministerios. Entonces, eso es en lo que estamos ahora, en tratar de completar los elencos que van a integrar los ministerios. La tercera fase van a ser los entes autónomos, los servicios descentralizados, y va a haber un proceso de selección abierto en donde aquí van a estar a disposición las responsabilidades de gobierno que tenemos que asumir, y va a haber un método de selección muy equitativo que va a permitir que todos los partidos tengamos participación. Así que creo que vamos bien rumbeados en eso, pero es secuencial, no es algo que...
Cada partido, de todos modos, sugirió, o el Partido Colorado en particular, sugirió a algunos a querer, por ejemplo, la dirección de casinos o de medio ambiente.
En las direcciones teníamos que hacerlo, porque se nos pidió que manifestáramos en qué direcciones de los ministerios que no nos corresponde administrar, es decir, Cancillería, Turismo y Ganadería, qué direcciones el Partido Colorado podía aspirar a contribuir con gente idónea para la gestión de gobierno y los asuntos de Estado. Así que eso, nosotros dijimos, bueno, aquí es donde tenemos gente realmente valiosa que puede ocupar y gestionar tal o cual dirección. Se nos pidió y lo hicimos. Y ahora esperaremos a ver la devolución, en donde nos va a tocar asumir responsabilidades.
¿Sucede algo similar con los embajadores? ¿Ya usted ha sugerido algún nombre en particular para embajadores o está dialogando con el presidente electo de eso?
No, todavía no. Nosotros hemos dedicado toda la semana anterior a visitar la Cancillería, día entero, hablando con todos los directores de los distintos programas, conociendo lo que la Cancillería hace, conociendo a las personas una por una. No vamos a tomar decisiones apresuradas. Ustedes ya conocen cómo trabajamos, de manera muy, muy sistemática. Hasta que no tengamos el panorama completo, no vamos a tomar decisiones ni sobre el equipo, ni sobre, que son parte del equipo, los embajadores que nos toque designar.